Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Man of Steel. Ah, perdón, música equivocada. Y bueno, jóvenes, y somos...
Toño Nadal,
Pedro Haas,
Claudio Duarte
y Mario Padilla. Y pues bueno, acabamos de ver Man of Steel en el cine.
Y hoy es jueves.
Yo pensé que habíamos visto la del Hombre de Acero.
Y pues antes de empezar con nuestros comentarios generales y primeras impresiones, debo decir que en la película del 2006 Superman no dio un puñetazo. En esta dio un chingo, cabrón. A ver, comentarios iniciales. ¿Qué opinan, joven?
Un poco pasada de acción, definitivamente. No se me hizo mala, se me hizo entretenida. Se me hizo que tuvieron una buena idea al tomar un tono de película sci-fi. Pero tiene sus aciertos, pero también tiene sus errores.
Coincido con Toño. Me gusta sobre todo, además del tono de ciencia ficción, la manera en que plasman psicológicamente el personaje. Me gustó mucho esa cercanía que le dan en cuanto a la personalidad, en cuanto a cómo se siente, pero efectivamente como que en todas las, desde que comienza cada vez en intensidad de la película, le va faltando algo, no sé qué, muy bien, ahorita lo platicamos.
Ahorita te digo.
Estuvo muy buena y los guamazos estuvieron excelentes.
Ok, atabo, le canto.
Y él opina igual que la soldada de la película, que el muchachón estaba re bueno.
La idea es que vamos a empezar, como siempre lo hemos hecho, primero sin spoilers, ya lo vamos a platicar del argumento de la película. De entrada, al menos mi opinión es que me decepcionó, no es lo que yo esperaba. Llegó un punto, vaya, sí, no sé si esto es spoiler o no, pero sí llegó un punto en que yo dije, ¿neta más madrazos? ¿No fueron ya muchos? Nunca pensé decir eso en una película de Superman, güey, pero sí, llegó un punto en que me provocó ese sentimiento. Llegó un punto en que ya, güey, too much information, denme algo de trama.
¿Te acuerdas que lo canté? ¿Te acuerdas que estaba diciendo? Es que yo vi así como que, esto pues ya es demasiado madrazo del trailer que vi, te dije, siento que es, ahí está, lo canté.
Y ahora, independientemente de eso, creo que la película en general, pues está muy bien para lo que es una película de superhéroes, güey, pero... Vaya, estoy así como que sin palabras, güey, porque sí me decepcionó mucho, cabrón, neta, o sea, sí me decepcionó mucho. Yo esperaba ver realmente una película inspiradora de Superman, de esa, algo así que Superman salvó al mundo, a lo mejor a madrazos, pero, o sea, como Superman, güey, no...
Ah. Sí, salvó al mundo. Acuérdense que están escuchando un güey que fue a ver la del cine, la de Christopher Reeves.
Vaya, no lo sé, no puedo hablar más sin spoilear la película. Como que sí estoy un poquito... Sí me deprime el hecho que me haya decepcionado tanto.
No, mira, yo creo que en primer lugar algo que sí noté fue que... Como que de repente la cámara se movía demasiado en exceso. Sobre todo cada vez que Superman volaba o cada vez que Superman se movía ni lo veíamos. Y creo que eso se puede... Ahorita que lo estoy pensando, eso se puede aplicar a todos los momentos de acción de la película. Como que le falta sustancia y como que... Ahorita que están diciendo de repente... Una secuencia de pelea visualmente les recordaba mucho a Matrix. Como que pasa un poquito lo que... A lo mejor tiene más peso emocional. No, tiene más peso emocional que las de Matrix. Pero pasa de repente eso de que... desarrollo de personaje y de ahí cortamos a puro madrazo, madrazo, madrazo. Desarrollo de personaje, madrazo, madrazo, madrazo.
Es que parece el problema, no fluye. Se siente como si estás contando una historia y de pronto es un cortón y hay otra cosa que nada que ver con lo anterior y después cortan y retoman. Es medio raro ese tipo de transición. Ahora, la acción a mí no me desagradó. Sí sentí el movimiento de la cámara, pero a veces sí la sentía excesiva, pero sí creo que hicieron un buen trabajo capturando la velocidad de las peleas. Me gusta mucho, no, sin dar detalles por supuesto, pero me gusta mucho una secuencia cuando están entre los edificios, que la, como la cámara la están moviendo y demás. Yo dije, eso está muy bien hecho, pero ahí siento que le falta algo, le falta.
¿Qué si no viste Transformers, que en cada escena de acción no entendías ni papa qué pasaba? Y aquí sí entendías qué era lo que estaba pasando.
Sí, claro, o sea, no estoy diciendo que estaba mal, por eso digo, no es que me haya disgustado la acción. Siento que le faltó algo.
Sí, no, aquí el problema no son las escenas de acción. El problema no son las escenas de acción, eso es un hecho. O sea, las escenas de acción de hecho están muy bien dirigidas y muy bien hechas. El problema es que son demasiadas. Ese es el problema.
Pero como que con tanto movimiento, de repente, no te mete, que eso se pasa mucho con Superman, hasta en los cómics, al menos está peleando, pero cuando realmente te gusta, ves cómo se siente, siente su preocupación, y aquí como que tanto movimiento, tanto de ir de aquí para allá, algo tan acelerado, no te mete en el momento dramático que está viviendo el personaje.
Yo creo que sí ves lo que está sintiendo él, simplemente no te importa, güey. Ese es el problema, no te importa lo suficiente lo que está sintiendo él. Ese es el problema, la película no logra que te importe. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer aquí es cantar los spoilers desde mucho antes de como lo hacemos otras veces, porque tenemos que manejarlo así. O sea, ahorita, quien no haya visto la película...
¿Por qué no antes decimos así de general que sí nos gustó? Lo que sí me gustó mucho fue la actuación de...
Russell Crowe,
la verdad me gustó, se me hizo el perfecto papá de Superman, que no sé por qué el que sí me decepcionó en su actuación fue el otro, Kevin Costner. Yo también me esperaba una gran actuación de Kevin Costner como el papá rural, como no me pareció tanto, pero la verdad Russell Crowe hizo una actuación excelente, me encantó como papá de Superman.
¿Quieres decir algo más, Toño?
Sí, concuerdo con Pablo, creo que podemos platicar algunas cosas un poquito generales antes de... Mira, por ejemplo, las secuencias del inicio de su vida como Superman, bueno, mejor dicho, previo a ser Superman, me gustaron cómo estuvieron manejadas. Hasta ahí me tenía interesado la película.
Sí, o sea, a partir de este punto vamos a hablar de lleno del argumento. Realmente es una película que no podemos hablar mucho sin hablar de lo que pasó. Bueno, a partir de este punto, quien no la haya visto, en general, los sentimientos en general, a Tavo sí le latió mucho, a Pedro.
A mí lo que no me gustó es que no le pusieron el S atrás.
No le pusieron el S atrás. Exacto. Toño, ¿a ti sí te gustó o no te gustó?
A mí sí me gustó. No cumplió mis expectativas, definitivamente. Esperaba algo... Como mencionábamos la vez pasada, yo esperaba algo que se fuera por una ruta un poco distinta. Se fueron más hacia película de acción, demasiado.
Y yo, pues definitivamente, vaya, sí me gustó y va en contra de... O sea, si no fuera Superman, me hubiera gustado y me hubiera gustado mucho. Pero el problema es que no es lo que yo esperaba para Superman. Yo esperaba que Superman fuera otra cosa. Aplaudí, es que hasta ese punto estaba invertido yo en la película. Pero pasando del punto en el que aplaudí, que es cuando por primera vez sale con el traje, me perdió. Entonces... En fin, bueno, a partir de este punto vamos a hablar del argumento. Si no quieren los spoilers, párenle, vayan a verla. Entonces, Toño, nos decías, el ritmo que lleva la trama al principio es, entre flashbacks y en fin.
Es que si vamos ya así, entonces me gustaría empezar hablando un poquito sobre todo eso. Los primeros serán que tal vez 20 minutos, todo lo que es en Krypton.
Es excelente.
A mí me gustó mucho.
Es el mejor Krypton de la historia.
Sí, a mí me gustó muchísimo cómo manejaron a Krypton. Desde que yo estaba viendo, yo dije, okay, evidentemente esos cuates lo que dijeron aquí es vamos a trabajarlo como si fuera una película de ciencia ficción.
Claro.
Y pero con todas las de la ley, se entraron y dijeron, vamos a hacerlo así. Y se ve y siento que quedó bien. Luego siento que es muy fácil caer en el, no hay que mostrar mucho de Krypton, bueno, para hacerlo más como misterioso y demás. Aquí dijeron, no, chingue su madre, vamos a meterlo todititito hasta el fondo y va.
También ahorrar lana, porque esas escenas de Krypton, te aseguro, sí, que fueron de lo más caro de la película. En esas escenas de Krypton echaron toda la carne al asador en diseño, en actuación de Russell Crowe, en trama. Creo que es la mejor trama de la película, todo lo que sucede en Krypton, güey. Yo quiero ver una película de ese Krypton, cabrón.
Estaba que se llama John Carter esa película. Pero sí, o sea, a mí toda esa secuencia sí me gustó mucho. A ver, paso a Pedro.
Ahora, algo que me gustó mucho de la película, en esa parte coincido que es lo mejor de todo, te manejan una tecnología como que sí te parece conocida, pero también increíblemente extraña y con una lógica interior de cómo funciona todo, que es también ligeramente diferente a cómo funciona el mundo en la Tierra, pero que todo tiene una lógica. Hay cosas que dices tú, cha.
Es el equivalente a los cristales, pero ahora es una especie de granito que forma cosas.
Doy gracias a Dios que Krypton ya no es un muro de cristal. Ahora es una telaraña negra metálica toda fea. Y tienen, para en lugar de usar taxis, usan los animales de Avatar.
Es que yo estoy un poquito... Mario, a ver, yo creo que yo voy a tener que dejar de hablar.
Ah, pues lo que me gustó también es esta guiño al un poquito a la sociedad actual de decir, nos acabamos el planeta, nos acabamos todos los recursos y por querer hacer nuestra sociedad con comodidades, lo destruimos todo, ¿no? De repente cuando te das cuenta de que este Krypton se está destruyendo, tanto en el aspecto planeta como en cuanto a la civilización, de que se está deteriorando la sociedad. Sí, ese colapso del planeta viene de un deterioro social terrible y de un estancamiento de ideas cabrón, que bueno, a lo mejor también creo que es un guiño a la sociedad actual. De repente la tecnología sí había avanzado, pero el aspecto humano, el aspecto de la libertad, el aspecto de la cuestión de ético, tener ese aspecto ético, se había estancado. Entonces creo que es un guiño que funciona muy bien y que habla de nuestros tiempos y que por eso tiene esa carga emocional tan fuerte, que hasta ahorita que lo estaba pensando me cayó ese 20, ¿no?
Krypton funciona muy bien, eso no hay duda, es los mejores diseños de Krypton y esa trama emocionalmente pega muy duro, está muy dramática. Ay. Y la muerte de Jor-El creo que es lo que dramáticamente pega más duro en toda la película. O sea, a mí nada me pegó más duro que la muerte de Jor-El en toda la película. O sea, nada me hizo conectarme como esa muerte de Jor-El.
Una pregunta para todos los güeyes, ¿superó a Marlon Brando?
Pues es que son muy diferentes. O sea, Marlon Brando no pudo hacer tanto. Marlon Brando sale en total 10 minutos en la película, güey. Aquí realmente es un papel importante en la película.
Para que un actor haga bien su trabajo requiere de un buen guión, ¿no? Entonces, el guión también tenía sus limitaciones de su tiempo. Creo que lo que logró la otra película de Superman fue que no fuera tan tontita una película de superhéroes o no fuera tan infantil una película de superhéroes.
Ok. Ok, eso es un poco debatible, Pedro, pero...
Digo, para su tiempo sí funcionó, ahorita ya la vemos y decimos, pero para su tiempo veníamos del... que el mayor exponente de superhéroes era la serie de Batman, cabrón. Entonces, en ese sentido sí fue un salto para mí.
Bueno, a ver, entonces, el tema subyacente total de la película es el hecho de cómo reaccionaría el mundo ante el hecho de que hay un ser con esos poderes y un ser no solo con esos poderes, sino que básicamente viene de otro planeta, ¿no? Y creo que ese tema subyacente que nos quiere empujar la película, toda la película, no lo resuelve. Nunca lo resuelve, güey. Nunca sabemos cómo reacciona la gente ante la revelación de Superman, porque simplemente Superman no se revela en toda la película. Simplemente se revela ante tres soldados, cabrón.
No, además de que no se revela entre tres soldados, efectivamente tienes razón. De alguna manera, hasta el hecho de que de repente ya le digan Superman no está justificado. No hay un momento en el que alguien nada más llega a decir Lois Lane es supe y ya de repente, porque el director quiere y el guionista también, ya le dicen todo el mundo a Superman.
Creo que ahí va a haber una escena borrada en el Blu-ray, güey, que nos va a explicar eso.
Regresamos a toda esa secuencia de... A toda esa secuencia de golpes, yo en lo particular, yo pensé que a lo mejor iba a haber alguna discusión o algo así, porque, digo, entre la lógica interna de la película, porque sí, a nosotros los espectadores nos queda claro que Superman los está salvando, pero un cabrón que lleva una pelea y destruye no sé qué tantos edificios, y de seguro por eso muere no sé qué tanta gente, de repente irían a decir, este güey, qué pedo, o sea... Y mucho menos iban a alegrar como en la típica historia de Superman de... ¡Ay, ahí viene nuestro héroe!, ¿no?
Primero que nada, no lo dijo, pero lo demostró varias veces en la pelea de Kansas. Cuando están aventando gentes al aire, este va y lo rescata. Y todo dice, es nuestro cuate. En Metrópolis, que nomás estaba tres personas que fueron que lo vio y ya todo el mundo evacuó.
Todo el mundo evacuó, la madre. Todo el mundo se murió, que no es lo mismo.
Yo no vi a nadie ir al baño evacuando.
Porque sabía que para eso quería el micrófono, fíjate. Lo sabía, sí.
No se lo des, cabrón. Bueno, ahora, entonces, volviendo al punto, güey. Tema subyacente, revelación de Superman y que el Superman se revele al mundo. Nunca se reveló al mundo, cabrón. Nunca resuelve ese tema la película. Creo que ese es un error importantísimo. El otro error importantísimo. Nunca logran que te conectes con Superman. Yo no sé ustedes, pero a mí, este cuate Henry Cavill... A mí se me hacía muy buen actor en los Tudors. Es un cuate que me cae muy bien. La verdad es que yo no sé si fue el director o él decidió hacer el papel así, pero es un güey tan gris, cabrón. O sea, simplemente lo hizo tan neutro que creo que nunca logré conectarme con él. No sé ustedes qué opinan. Además, nunca vi a ese Superman que es un ejemplo a seguir, güey. El Superman que... como dije en el episodio pasado, güey. Hey, pero recuerden, el volar sigue siendo el medio de transporte más seguro, güey. O no sé, o sea, el Superman que es, okay, modernizado, pero ese Superman que sabe su grandeza y que la aplica cuando tiene que aplicarla. Este Superman, tan plano y tan... no sé, ¿quién me puede ayudar con esto?
Yo no creo que te vaya a ayudar, pero bueno, a mí sí me gustó, fíjate cómo quedó el papel en sí. Porque creo que presentan mucho de qué cara pones. O sea, qué cara pones siendo tú él. Te pones en plan cotorro así de... O sea, por lo que decíamos ahorita, ¿no? Imagínate. Pero recuerden, volar es el modo más seguro. Ignoren el hecho de que acabo de atravesar 70 edificios y matar probablemente a 1,000, 2,000 personas. Pero vaya, soy su cuate. Creo que sería muy difícil ponerse en un plan así totalmente amistoso, porque la película no hace, eso a mí me gustó mucho de hecho, no hace ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que la vil pelea de Superman está causando devastación real. O sea, ves qué tanto daño no se ve en la película a los lugares, a carros, todo, ¿sí?
Y ese es mi punto. O sea, Superman deja de ser el héroe que es Superman en esta película. Superman aquí es una víctima de las circunstancias. Eso es.
Bueno, pero está peleando contra cosas de igual de fuertes que él. Entonces, yo, por ejemplo, cuando a Superman le pegan y atraviesa un edificio, digo, la realidad es que si al Superman actual, al Superman del cómic heroico y lo que tú quieras, le pegan un madrazo, tal vez no te pongan que atraviesa el edificio, pero la neta es que debería de.
Te voy a decir a qué me refiero. Aquí Superman nunca toma la decisión de ser Superman. ¿Me explico? Las circunstancias lo llevan a ser Superman. Él nunca toma la decisión.
Claro que sí.
Estaba a punto de...
Claro que sí.
Bueno, a ver. Yo quiero decir dos cosas y creo que...
Y la primera...
Ya encontré por qué... No sentí esa conexión emocional. En primer lugar, sí, decidieron destruir edificios y de seguro se murió mucha gente en esas situaciones. Y decía Mark Millar después del 11 de septiembre que él predecía que los cómics iban a ser todavía más absurdos y todavía con situaciones más grandes y menos realistas por lo del 11 de septiembre, y que le sorprendió que al final fue al revés, que notaba que si ya destruía un edificio, aunque fuera uno solo, tenía que ser increíblemente realista, porque si no la gente no se lo iba a creer. Entonces, creo que esto falla, ¿no? Ya todos tenemos consecuencia de qué pasa cuando uno solo de esos pinches edificios o dos, además, se caen, y aquí no vemos esas consecuencias.
Además, mira, espérame. Esas consecuencias nos las presentan a través del personal del planeta. A través de Perry White, que por cierto es Morpheus, y no puedo dejar de verlo como People of Zion, hear me. Es Morpheus, pero bueno, es Perry White ahora. El punto es que nos ponen al personal del planeta, ¿no? Como si nos importaran, cabrón. Nunca la película hizo nada para que el personal del planeta nos importara. O sea, yo decía, bueno, ok, esta pobre vieja está capturada en los escombros. ¿Y quién es?
Jenny.
O sea, Mario el Sensible, ¿eh? Güey, no, es en serio. O sea, sí sientes, o sea, es una persona que está ahí, pero al mismo tiempo, ¿qué? O sea, es una persona, no sabes qué pedo, no la conoces ni.
Ya veo, tú sí necesitas el Superman de ejemplo, porque evidentemente tu bondad interna es nula, güey.
No la conozco, que se...
¡Neta, güey!
Güey, es Jenny, la versión vieja de Jaime Olsen.
Creo que la película sufre de un grave problema de... No sé si llamarle desarrollo de personajes o llamarle... Es una desconexión total entre el público y la película y la trama.
Para mí, uno de los grandes errores que comete la película es esto. Como bien se dijo ya, falta crear un vínculo entre el público que está viendo la película y los personajes que aparecen en pantalla. Eso no está...
No, entre los personajes que aparecen en la Tierra, coño.
Porque
en Krypton creo que sí estaba funcionando bien. No.
En Krypton, es más, pareciera que la parte de Krypton la escribió un güey chingón y toda la parte de la Tierra a partir de la mitad de la película la escribió el Día de la Independencia, ¿cómo se llama? El punto es que sí, o sea, estoy con la mente en blanco. Pero sí, la verdad es que hay una parte a partir de la mitad que es simplemente madrazo tras madrazo tras madrazo. Y créanme, el otro día Toño me enseñó un video que les recomiendo a todos, en donde es básicamente la decisión entre quién gana, Goku o Superman. Y créanme que hay una parte en la película en donde dije, esta parte yo ya la vi. Ahorita va a llegar Goku. Es en serio, güey. O sea, ese, o sea, yo no sé si vieron ese video los desarrolladores de la película y dijeron, güey, está chingón, hay que meterlo en nuestra película de Superman. Y lo metieron en los últimos 45 o 90 minutos de película, güey. Entonces, créeme, eso no habla muy bien de la película. No sé, ustedes los que nos están oyendo, qué opinen, si les gustó tanto como a nosotros. Creo que algo que comentabas en el episodio pasado, Superman es esa dualidad, Clark Kent y Superman. Y tantas veces se ha perdido ese balance entre Superman y Clark Kent. Decíamos que Smallville es solo Clark Kent. Estábamos diciendo que la película del 2006 es prácticamente solo Superman con una caricatura de Clark Kent. También está mal. Bueno, pues aquí tenemos un solo güey, es un solo personaje. No tenemos a los dos personajes. No tenemos a Clark Kent, no tenemos a Superman. Entonces falta, güey. Esto es una película, olvídate de la secuela, güey. Entonces falta esa conexión. Falta que Superman tenga una conexión con la gente y no ser una víctima de las sus circunstancias.
Ahora, lo que yo estaba diciendo hace rato, antes de que Mario me arrebatara cruelmente el micrófono.
Perdón, Toño.
No, era que...
Pero ahora
que
sí quiero... que Mario le agarró el micrófono a Toño. ¡Ay!
No. Toño estaba agarrando su micrófono en ese momento, cerca de mi boca.
En fin. Ajá, como les iba diciendo...
Esta pinche cerveza está...
¿Te has tomado un trago, dos? ¿Y ya?
Es que soy como Doc Brown, güey.
Ok.
¿Cuánto ha tomado? Es su primer vaso, no lo ha tocado.
Bueno, a ver, lo que yo decía es esto. La película entonces le faltó desarrollar el vínculo entre el público y los personajes que estamos viendo en pantalla. Y le faltó mucho el factor consecuencias. Yo entiendo que es muy difícil ponerlo en pantalla por cuestiones de clasificación. Digo, si destruyen un edificio y no ves cómo hay gente destrozada y aplastada y demás, pues eso, digo, se entiende el por qué no lo hicieron. Porque no quería Superman en clasificación C, ¿sí? Solo adultos, por la cantidad de cadáveres regados ahí. Pero se ve totalmente absurdo. Perdón, decía ahorita Mario...
La escena del nacimiento del principio no está para niños, ¿eh?
¡Ay!
¿Por qué no?
La ultraderecha.
Bueno, yo creo, o sea, de acuerdo a lo que ponen de la ultraderecha, es este idiota, ¿qué pedo con la política, güey? O sea, estás loco, Pedro. O sea, es una escena impresionante para un niño, la escena del nacimiento del principio, creo yo. Adolescentes no, pero niños... Bueno, no sé, güey.
¿Estás sonando a miembro de Provida este cabrón o de...?
No, idiota, ¿qué? ¿Tu mamá nunca te dijo que el papá pone una semillita en el papá, güey, y de repente ves Superman y dices, mamá, ¿qué pedo? ¿No que había una semillita?
¿Qué pedo?
Lo cual me recuerda un chiste.
Ah, va a contarlo, ya veo, va.
Oye.
Ahora alguien más está tomando el espíritu de Pedro. ¡Nos están controlando!
Bueno... Resulta que era una niñita que quería... una niñita que quería que su papá le comprara unos conejitos, un conejito. Entonces va a una granja de conejitos y ya ven cómo son los conejitos para reproducirse. Se había un montón. Esta estaba loca de ver tantos conejitos y ¡ay! Al final ya escogió uno, agarró un conejito y Y bueno, pero le queda la duda y la curiosidad y le dice al señor que estaba encargado de todos los conejos. ¡Oiga! ¿Y cómo le hacen para tener tantos conejitos? Y dice, es muy fácil. En cierta época del año el conejo corretea a la conejita, la alcanza, la agarra, le comienza a meter su cosita ahí por atrás. Y entonces el papá que le dice, oiga, ¿por qué le dice eso a mi hija? Ella nada más quería saber cómo se casan los conejitos. No, si los conejos no se casan, ellos no son pendejos, nada más cogen.
¡Qué idiota eres, feo! Oye, bueno, después de este intermedio jocoso por parte de Pedro, a ver,
algo que siempre funciona muy bien en los cómics cuando quieres poner un Superman más realista es ponerlo en una situación donde internamente está confuso, se siente, y eso lo pusieron solamente en un momento al final. A mí lo que siento que me hubiera gustado era que él sí estuviera escuchando eso, ni siquiera le pondría una cuestión de adultos, si estuviera escuchando lo que le pasa a la gente mientras está peleando. Y viéramos, aunque destruyeran uno o dos edificios, viéramos esa reacción interna. O sea, claro. Siento que ahí fue un error de que no se quisieron arriesgar más, de que no quisieron manejar más profundidad del personaje y una escala emotiva mucho más fuerte, lo cual hizo que de repente quedara demasiado light de la cosa.
Creo que vaya, mis puntos son, o sea, factores muy importantes que son muy sutiles pero que faltaron en la película. Superman nunca se revela al mundo, como decíamos hace rato. Superman nunca toma la decisión de convertirse en Superman. Nunca. Nunca toma la decisión de convertirse en Superman. Superman es una víctima de las circunstancias de que llegó Zod y Zod decidió que el kryptoniano que está entre la gente salga y se entregue.
¿Y él se entrega? Ay.
Y entonces,
Te quiero discutir ese punto primeramente que nada. Superman, antes de ser Superman, estaba viajando por el mundo ayudando a la gente, Ángel Guardián, y ya cuando se encuentra Jor-El, que le da el traje y todo eso, ya está a punto de revelarse, nomás que este güey, el malo, se le reveló, se le adelantó, pero ya iba a decir, aquí estoy para ayudar.
Ahí estoy muy de acuerdo contado con eso. Yo sí siento que sí estaba... Tú dices que nunca se reveló, nunca tomó la decisión de ser Superman. Yo creo que sí. Yo creo que sí tomó la decisión, o sea, tal vez no fue una decisión de decir, y ahora me llamaré Superman, pero sí tomó la decisión de ayudar, de a final de cuentas, de usar sus poderes, a pesar de que eso podría exponerlo a...
Y alguien lo dijo, de que te podrías ocultar, pero tarde o temprano vas a ayudar a la gente.
Bueno, así es.
Bueno, entonces, la razón que nos ponen por la que él no se quería revelar al mundo, y ya estamos viendo a Pedro comer hamburguesa, que es algo grave. La razón por la que él no quería revelarse al mundo es porque su papá básicamente dio su vida porque él no se revelara al mundo. Y definitivamente esto lo plantean como un trauma para él, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes ese desarrollo que le dieron a Jonathan Kent? La idea de que Jonathan Kent estaba protegiendo el secreto de Clark al grado de que se murió por ese secreto, ¿no?
Me gustó, pero siento que como que a la actuación le faltó. Y ahí también debe ser corresponsable el director, ¿no? Un poco de decirle, no estaba bien así, o darle más intensidad, o no sé. Siento que le faltó algo a la actuación.
Su padre no solamente estaba protegiendo a Clark, estaba protegiendo a la humanidad hasta que Clark estuviera listo para revelarse.
¿A ti te gustó ese detalle, Toño?
Sí, aunque no me gustó, por ejemplo, ese detalle. Es un detallito, pero sí hace así como que digo, cuando era chico que salva y que le dice él, entonces, ¿qué? ¿Los hubiera dejado morir? Y que le dice, tal vez.
Así yo, eso a mí también me... ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo que tal vez?
Sí, ¿no? Efectivamente, yo le dije como que, ¿cómo? Y básicamente es Clark que le está diciendo, y no, básicamente te dice... El que ya Jonathan no le instigó ese sentido de moralidad. Sí. Clark ya lo trae por default al grado de que él se lo enseña a Jonathan prácticamente. Y eso sí me causó un poquito de ruido.
Estábamos hablando de Birthright el episodio pasado, en donde yo decía que no me gustaba el Jonathan Kent que pusieron en Birthright. Y básicamente es ese Jonathan Kent el que vemos aquí. Bueno, Toño dice que no. Bueno, Toño está masticando, entonces dice que no, pero... Tampoco dice que sí.
Digo que Toño está masticando ahí. No, lo que pasa es que el otro Jonathan Kent lo que tiene es esa inseguridad en cuanto a cómo va a tomarse Clark. Siento que es una inseguridad un poco distinta. Esa frase se me hizo un poco más mierda porque para mí en realidad Jonathan Kent es de cierta forma esa brújula moral de Clark. Y esa frasecita es así, o sea, algunas partes en cómo lo ponen, como que siento que neutraliza mucho su papel. El papel que cumple para mí Jonathan Kent, que es precisamente ese.
Sí, definitivamente. Yo pensaba que iba a haber una cierta... igual que una dualidad entre Clark Kent y Superman, iba a haber una dualidad entre Jor-El y Jonathan Kent. Sin embargo, aquí Jonathan Kent pasa a un segundo o tercer término y Jor-El es el que toma realmente la precedencia aquí como el mentor, como el padre, ¿no? Yéndonos un poco más allá, vamos a hablar de Lois Lane. Para empezar, fue una predicción que hicimos, ¿te acuerdas, Pedro? Nosotros predijimos quién iba a ser Lois Lane en la nueva película de Superman, pero antes de eso, ¿qué les parece la representación aquí de Lois Lane? Primero, la actuación de ella, a mí me parece un poco gris. Ella es muy expresiva, la hemos visto en otras películas, que es, no manches, es bien expresiva esta chava, y en esta película es un poco, y fuera de eso, ella también, ¿por qué se ve envuelta en todo esto? O sea, como que... muy forzado el hecho de relacionarla tanto.
Sí, mira, a mí se me hizo de entrada muy X, verdaderamente X Lois, ¿sí? Y llegó un punto en el que yo estaba así, que ya son cuestiones de argumento esas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando está el ejército, sale, vamos a botar esta nave sobre la otra nave y demás, y pues ya tenemos aquí nuestro avión, y Lois no tiene en realidad absolutamente nada que ofrecer a esta cosa, pero tú trépate, vamos a... Oye, que no es esta una operación militar, chingue su madre, tú súbete al avión y vamos a botar la bomba. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué meten civiles ahí?
No, y no importa que tú eres la persona que más le importa a este cuate superpoderoso, que si te mueres, quién sabe en qué plan se vaya a poner. Te invitamos de todas maneras, vente con nosotros a arriesgar tu vida de a gratis.
Que es lo peor que puede pasar, sí. Con todo y todo, sí me gustó el hecho de que ella hubiera logrado rastrear quién era él. Ese detalle a mí sí me gustó, y de hecho, si te fijas, no hacen gran esfuerzo en realidad por ocultar ahí el... El, ay, ¿quién será él? No, o sea, de cierta forma, para mí se me hizo una jugada astuta, digamos, para pues, lo que siempre ha sido, ¿no? El que dice que Luisa siempre es la mujer más estúpida del planeta, porque es la única que podría alguien ponerse lentes y ya con eso, ¿qué es otra persona? Entonces, pues siento que ahí más o menos lo manejaron bien, o sea, dices, es que a la chingada, vamos a dejar que ella descubra, así, de cierta forma demuestras que en realidad es buena investigando. No cumple ningún propósito adicional en la película, pero bueno, de un momento dije, tal vez va para algo.
¿Por qué demonios Zod la quería en su nave cuando llama a Superman?
¿Alguien me puede explicar?
Sepa su puta madre. A ver, Tavo, más vale que tengas una buena respuesta, que no incluya One Piece.
Teoría. Zod rastrea las comunicaciones de la Tierra, y cuando este güey dijo, ¿quién descubrió la identidad de Superman? Luisa Lane, dije, a este güey Superman le debe importar, Luisa Lane. La agarran y la pueden agarrar, no sé, para usarla contra Superman, decirle, ¿nos dices esto o le partimos su madre a Luisa Lane?
Pero nunca usaron eso, entonces, o sea, ¿para qué se quedó ahí?
Yo tengo por qué es que la llama Zod. Realmente, si no lo hubiera llamado, se hubiera madreado a Superman desde un principio. Entonces, qué bueno que la llamó. No, la verdad es que, vaya, no entiendo esa parte, ¿eh? Si alguien me lo puede explicar. Y otra cosa que no... A ver.
Otra cosa. Zod la analizó mentalmente como hizo con Clark. Esta huella sabía que dónde estaba Superman, donde nadie sabía más de
sí, sangre. Pero ya lo tenía Superman. Ya para qué quería analizarla dónde estaba.
Para encontrar el códex.
Para encontrar el códex por si Superman no se lo decía.
Ok, ¿y por qué no lo encontró en la mente de Cluisa si ella lo traía en la bolsa?
Es que... No traía la bolsa, traía a Jor-El en una UCB.
Es que la vio y dijo, a esta la quiero analizar. ¿Qué diga analizar?
Bueno, a ver, mi amor, ¿qué ibas a decir?
Que le gustó mucho.
Ok, a lo mejor es por eso. Es porque a Zod le gustó Luisa Lane. Yo creo que definitivamente esa es la respuesta.
Yo también me muero de ganas de analizar a profundidad a Amy Adams, cabrón.
Esto es ya una vez más cuestión de argumento. Pero, ¿qué pedo con los poderes? Con los poderes, si de entrada... Clark va a estar en la Tierra absorbiendo por su piel la radiación del sol, bla, bla. 2 minutos en la atmósfera de la nave, ya va lista madre, compadre. Los otros cuates le abren el traje un segundo y no mames, ya puta cruce poderes. Son en cuestión de horas, ya es igual, está al mismo nivel que Clark. ¿Qué pedo? ¿Neta nadie puede hacer estas cosas bien?
Yo tampoco lo puedo explicar. De hecho... Tampoco puedo explicar el asunto de que... ¿Qué hicieron para mandarlos a la zona fantasma de regreso? O sea, okay, iban a invertir las polaridades de las dos naves y... ¿Qué?
¡Ciencia!
¡Neta, güey! O sea, la respuesta es... ¡Ciencia, güey! O sea... ¿Eh? Luego, a ver...
Pregúntale a Leonardo...
No, neta, o sea, Superman se fue al otro lado del... A ver... Por lo que logré entender... Esta araña que estaba chupándose el centro de la Tierra iba a estar un lado por India y el otro lado por Metrópolis, ¿no? Eso entendí. Bueno, entonces, ¿por qué Superman no simplemente atacó el que estaba del lado de Metrópolis? Y a la Burger.
Porque no, si no, no habría drama.
Además, luego, ¿no les recordó a ustedes esa pelea entre Superman y el... No quiero decirlo, pero sí parecía una araña, cabrón. De veras parecía una araña, güey. O sea, No quiero hablar de eso, pero parecía una araña, güey. Pero, ¿no les recordó a ustedes también la última escena de la película de Linterna Verde, güey? Esa pelea con la araña gigante. Sí, Superman se pelea con una araña gigante en esta película. No. Técnicamente.
Me recuerda
cuando dice Zod, liberen al no sé qué madre de mundo.
¡Al Kraken!
Yo dije, ¡release the Kraken! Y luego ahí está con sus tentáculos. Dije, neta que sí era el Kraken.
Ahora, bueno, al menos House of Pancakes realmente tiene una gran aparición en la película. Pete Ross trabaja en House of Pancakes.
Ay, sí. ¿Qué onda con el product placement de esta película? Las escenas importantes. Por ejemplo, Luisa, cuando entra a la nave espacial de Jor-El, enseguida Nico, en una de las escenas más dramáticas de la película, se hacen grande.
Sí, güey. Bueno, entonces, creo que, al menos para mí, la película funcionó muy bien hasta el punto en donde sale Superman vestido de Superman. A partir de ese punto es el punto en donde, para mí, la película cayó por completo. Se convirtió en otra película. En ese punto me perdieron, ¿no? A partir de eso empiezan madrazos y no logré conectarme. Esa es mi opinión. Ahora, el actor que hizo de Zod es un actor que en muchas otras películas ha hecho, realmente siempre ha tenido papeles secundarios, nunca había tenido un villano principal. De hecho, siempre era el secuaz del villano principal. Me parece un Zod diferente, pero me parece que lo hizo muy bien, güey. O sea, esa parte en donde se quita la armadura y se levanta con el traje similar al de Superman, vaya, me pareció muy buen Zod. O sea, realmente se ve como un cuate que puede liderear. Me gustó Zod. O sea, los que más me gustaron fueron Zod y Jor-El, definitivamente.
Que Zod, que por cierto era la víctima aquí, en realidad. Porque si te fijas, toda la historia que manejan es que los kryptonianos ya eran básicamente diseñados genéticamente para ser así. Eso significa que Zod en realidad no tenía opción de ser distinto. Él era así, a la chingada. Y entonces el que tiene libre albedrío se andaba madreando el que no tenía opciones de ser algo distinto. Pinche Superman culero.
Qué feo planeta, el que nacía para ser barrendero iba a ser barrendero toda su vida.
Gataca. Pero bueno, entonces, lo que nos lleva al meollo de la película. A lo que más me molestó de la película. A lo que sentí que me pisaron el huevo derecho.
¿El izquierdo no?
Superman no mata a nadie. Superman no debe de matar a nadie.
Tranquilo.
Superman no mata. Esa es la esencia de Superman. ¿Cómo puede ser que Superman haya matado a Zod así nada más? O sea, podía haber encontrado otra manera. Podía haber volado. Podía haber... No tenía... Superman no mata. Es como si Superman no mata, güey. Iron Man mata. Ok, Iron Man puede matar a alguien. El Hombre Araña de repente se le puede ir la mano y puede matar. Oye. Superman es Superman. Superman no mata a nadie, güey.
Christopher Reeves también lo mató. Le quitó los poderes y lo aventó al abismo.
No lo mató, cabrón. Se cayó, cabrón. Se cayó. Él no lo mató. Él no. De hecho, Christopher Reeves, si te fijas, analiza la película. Él no mató a nadie en esa película. Todos se cayeron por pendejos, güey. Superman no mata a nadie.
Se cayeron, pero no lo salvó con sus superpoderes de Superman.
No, pero él no los tiró. Güey, Superman no mata. Es la esencia de Superman, güey. ¿Cómo puede ser? Y torcerle el cuello, güey. O sea, a partir de ese punto, Superman ya no es Superman. Al menos en mi idea de Superman. Punto.
O sea, bueno, es debatible el que no hubo de otra, porque en realidad, por como lo tenía sostenido, mira, se podía inclinar tantito hacia atrás y con eso los rollos de Zod quedaban arriba, o había una variedad de cosas.
O sea que tú has tenido varios en esa posición.
Ah, la madre, güey, mira, ni siquiera voy a contestar eso, güey.
Eso sí, ni siquiera tenía nada que ver, güey.
Pero lo que más me molestó es que quería que los rayos no avanzaran hacia la derecha y le quebró el cuello hacia la derecha. ¿Que eso no llevaría los ojos, los rayos, hacia la gente? ¡Neta! Vuélvela a ver si quieres y vas a ver cómo agarra el cuello y lo hace hacia la gente. Yo así como que, ¡ay, un momento! ¿Qué certeza tenías que se iban a apagar en el segundo exacto en el que empezaras a torcer? ¡Qué pedo! Pero bueno.
Yo fíjate que no noté eso, lo que tú dices, pero sí. Igual de seguro.
Un detalle tonto, ¿no? Pero
No.
Por algún motivo yo sí me di cuenta. Yo dije así, espérate, está agarrando el cuello para jalar... ¿Hacia la gente?
Sí. No, bueno, es un detalle que a lo mejor, te digo, yo no le puse la atención viéndola, a lo mejor una segunda vez me salta demasiado, pero lo que no me gustó a mí y lo que sí me sacó completamente fue además la reacción del actor. Se me hizo demasiado cursi, demasiado el gritito así como que... Y creo que la clave está en... Regresamos a lo mismo, o sea, como que a pesar de que matan no sé qué tanta gente dentro de estas peleas, de que obvio debe de pasar y todo, y no lo vemos tan afectado, y de repente cuando el guionista quiere, ahí sí está que se lo lleva la que lo trajo. O sea, yo no, a lo mejor me molestó por la cuestión que dijo Mario de que Superman no mata.
Pero Superman no mata.
Bueno, yo aún con los pedazos de hamburguesa que me salpicó, no me afectó a mí por la cuestión de que...
No.
De que yo me quedara con una idea de Superman como que muy estereotipada o muy establecida. Como que rompe con lo que estaba haciendo la película. O sea, de repente sí, las consecuencias en Krypton, que si se muere un agente, los personajes se sienten mal. Y de repente ya deja de importar eso, y de repente otra vez vuelve a importar que unas cuantas personas, siendo que debieron de haberse muerto quién sabe qué cantidad, ahora sí son importantes, porque el guionista se le antojó. O sea,
eso, Superman definitivamente demostró al final que le importaban más los kryptonianos que los humanos, porque al matar a Zod, como que se dio cuenta, chinga, ahora sí soy el último, en serio. Tal vez fue por eso el no.
¿Ustedes entendieron lo del cuerpo que tenía muchos bebecitos adentro Superman y...
Y no va a ningún lado eso. En ningún lado, güey. Superman trae todo lo que resta de su raza en su cuerpo. ¿Qué pedo?
Sí, o sea, eso se notó una forma de decir, ¿por qué rayos querría Zod en serio agarrarlo a él? O sea,
ay.
Y ya después de agarrar y tener relaciones con Superman para que Pedro sea feliz con esa fantasía, me refiero a que Zod en realidad... Digo, si se da cuenta de que el códec es un objeto, pues entonces el plan necesita ser forzosamente mata a Superman o algo así, ¿no? Pero si está en su cuerpo, es ahora sí que o coopera él o dona su cadáver a la ciencia, así que...
Y esa es otra. Zod sabe que la esperanza de su pueblo de renacer está en Superman, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Bueno.
Krypton mandó un chingo de naves, todas con capacidad de recrear gente o kryptonianos a todo el universo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok.
No estamos del todo de acuerdo.
No, porque acuérdate que el resto de los planetas dice que solamente encontraron muerte. Entonces ahí podría entenderse que los intentos de terraforming fracasaron. No lograron crear una atmósfera viable.
Pero todos traían el aparato ese para generar gente, para generar kryptonianos. Bueno, ahora, a partir de que Superman hace la cosa que hicieron para mandarlos otra vez a la zona fantasma, que les vamos a agradecer a nuestros estimados podescuchas, que sabemos que somos muy inteligentes, que nos la expliquen, porque al menos yo no la entendí, pero usaron ciencia. Entonces, el punto es que a partir de eso, o sea, Zod, sabiendo que básicamente Kal-El vendría siendo la última esperanza de su pueblo, dice, ya no tengo pueblo. Güey, tu pueblo lo tienes enfrente y te lo quieres madrear y matarlo, güey.
Espérame. Pero no tiene los medios para recrear ese pueblo. Ya toda la nave espacial la destruyó, todos los científicos se fueron.
Hay miles de naves de esas en todo el universo que él mismo ya recorrió, güey. Igualitas.
Pero no tiene ni cómo llegar ya.
No, porque no es kryptoniano y no está bañado de sol amarillo y no puede llegar a otros.
Espérate, en la película no se establece que ellos pueden viajar cantidades.
Disculpe usted. A fin de cuentas, de todas maneras, la esperanza de su pueblo está parada enfrente de él, es Kal-El. Y decide en ese momento, ya te cargó tu madre, cabrón, ¿no? Y madrazos. Y ese es el punto en donde dije, ¿neta? ¿Más madrazos? ¿No fueron muchos?
No, para nada.
Ok. Oye, ¿y cuántos ha vendido One Piece?
41 millones,
ya son 41, era 40, ahora son 41, 41 millones.
Eso es solo el último volumen.
Entonces, bueno, creo que yo ya he asentado mi caso, creo que he dicho lo que tengo que decir sobre la película. No sé si alguien más tenga algo más que agregar.
Los villanos.
Me gustó Diane Lane, me gustó como la mamá de Superman, se me olvidó su nombre, estoy con la mente en blanco. No.
Marta Kent.
Como Marta Kent, exactamente.
Oye, los villanos secundarios Ursa y Nord, bueno, Farora y el güey grandote. Estaba padre Farora. Era una hija de su maíz. Me hubiera gustado que desarrollara un poquito a Nord como Superman 2, de que lo pusieran un poco sonso, pero.
Sí.
Eso sí lo extrañé.
Ándale, güey, que quisiera quemar con su, que no funcionara su, su visión de calor. Yo también extrañé al güey de los patines, la neta. En la pelea final yo extrañé al güey de los patines, que le soplan y se va para atrás en los patines, lo extrañé.
¿Alguno le recordó a Gears of War los trajes de los kryptonianos? ¿O algún videojuego?
No, pero, no, pero ahora que lo dices, se parecen. ¿Alguna otra cosa?
No hay kryptonita, no hubo Lex Luthor.
Efectivamente. A mí me gustó, eso me gustó, de hecho.
Eso me gustó a mí también.
La kryptonita, dije, gracias Dios. Por un momento temí, cuando llegó a la nave y que se empieza a debilitar, dije, no mames, que van a decir, un fragmento del planeta que andamos estúpidamente cargando, o algo así. Pero no, este... Aunque, si te fijas, establecieron el precedente ahí para eso, de que la atmósfera de allá era bla, 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 entonces por ahí puede ir el... y también, o sea, que no hubo Lex Luthor, aunque hubo Lex Corp, o sea, varias cosas que eran de Lex Corp por ahí siendo destruidas. Lo que me...
En serio, no, en serio no lo vi, güey, ¿no?
Sí, sí, varias veces que lo avientan contra un camión y...
Y Sears y House of Pancakes, pero no vi Lex Corp.
No, hay un chingo de Lex Corp, de hecho, ahí regados, sí. Este, a mí me gustó también... Perdón, me gustó. El último comentario que quería hacer aquí era sobre... estábamos especulando de que si esta película podría ser la que abra las puertas a la JLA, básicamente. Siento que no.
Yo también. No creo. Yo creo que probablemente abra las puertas para otra película de Superman. Creo que definitivamente. Pero no creo que sea la lo que fue Iron Man para Marvel. No lo creo.
No agarra la atracción suficiente como para que la gente diga, no mames, necesito ver películas de superhéroes de este universo. O sea, es como, ¿eh?
No, es, no, la película no tiene la originalidad necesaria. Eso creo. No la tiene.
Una última cosa. Que me gustó mucho que los kryptonianos les valieron gorro los poderes que tuvieron en la Tierra. Enseguida terraformar y con la tecnología eran hasta villanos más que suficientes. Los poderes fue algo adicional.
Fíjate que a mí el fantasma Jor-El no me hizo mucha gracia. O sea, qué bueno porque pudimos ver más Russell Crowe actuando.
Sí, pero a mí me hubiera gustado que Jor-El quedara donde quedó. En... Sí. Sí. Le quitó dramatismo a la muerte de Jor-El.
Sí, o sea, le restó mucho. Y siempre he tenido yo broncas con esas donde deja una
conciencia
que puta contesta y hace y deshace y tiene ideas originales y bla bla bla. Sí. Digo, si fuera como una especie de repositorio de memorias, te lo creo. Pero ya este cuate, mira, tengo una idea, vamos a hacer esto y va, puta madre, güey. Sí. ¿Qué importa que se mueran?
Bueno, pues yo creo que ya dijimos lo que se tenía que decir de la película. Creo que yo en lo personal no me conecté con la película. Estoy seguro que va a haber mucha gente que sí le gustó, pero yo esperaba algo más para Superman. Creo que Superman se merece algo más que madrazos, madrazos, madrazos. Y bueno, jóvenes, y somos
Toño Noval,
Pedro Haas,
Dao Duarte
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchense en iTunes. Qué pedo.
Faltó el comentario final. ¿Y cuántas estrellas o capitas o algo?
Ay, Dios. Ya sabemos.
¿Cuántas capitas rojas le das, Toño? Pedro, ¿cuántas capitas rojas le das?
De 5 a 4.
Lo bueno que no le gustó al cabrón. Toño, ¿cuántas capitas le das?
Él es Tabo.
4.5 de 5.
Ese era Tabo, perdón. Mario, ¿cuántas capitas rojas le das? Le doy 3.5. No, tienes que dar capas completas. No puedes dar medias capas. Entonces le doy 3. Y bueno, jóvenes, pues muchas gracias. Toño, ya estamos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Ya estamos en Twitter también. Y Tavo, han tenido mucho éxito las fotos que pusiste en Twitter.
Yo no puse nada.
Sí. Y Pedro, Facebook. Hay que poner algo en Facebook. Entonces... Tú dices que ponemos. Ya saben, tribunaldelossupergüeyes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir inventándonos la madre. Y pues, tribunaldelossupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.